al recreo.
Seguimos en secundario. Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Tenemos un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Llama al 102 o busca el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos, amigos, amigas, chicos, chicas, de regreso en Ciclo Orientado. En este jueves 17 de diciembre, ya casi en la recta final de este año tan, tan atípico, y haciendo esta radioescuela para todos muy, muy educativo y también nutritivo, ¿no? Aquí estamos junto a la profe de Naturales, Teresita Fanger, y la pregunta del día de hoy es hiper profunda y es: ¿la genética nos determina? Y, profe, yo quería preguntarte, ¿qué es el genotipo y el fenotipo?
Y el fenotipo, fenotipo. Muy bien.
Genotipo.
Mira, Hilda, el genotipo son las características que heredaste de tu padre y de tu madre.
Los ojos marrones, ¿sí? Por ejemplo, los heredé de alguno
de
los
alguno dos. De los dos o de los abuelos, habría sí. que ver. Es tu genética.
Bien.
En cambio, el fenotipo es aquello que uno ve. Entonces, yo te voy a decir algo. Vos tenés, por ejemplo, ojos marrones.
Sí,
¿está bien?
De mi
Eso
padre.
Es el fenotipo.
Ah, sí.
Ahora, tu mamá me decís que tiene ojos
celestes.
Celestes, perfecto. Entonces, vos tenés un gen marrón, que es el de tu papá, pero también tu mamá te dio un gen para su color de ojos. Por lo tanto, vos tenés un recesivo, que es el color claro de tu mamá. Podría llegar a ser que en el caso de una fecundación se combine, en lugar de tu gen marrón, tu gen celeste o claro, con el gen de un espermatozoide de una persona, y ahí te sale el hijo de ojos claros. Y ese chico, ahí el genotipo, tenemos que son los dos recesivos, y el fenotipo son los ojos que estás viendo.
No entendí nada, profe.
No, en serio.
Pará.
Empecemos.
Como más sintético. El genotipo es el gen que...
Son los genes que vos estás recibiendo de uno de tu mamá y uno de otro de tu papá para cada característica.
Bien.
O sea,
¿y el fenotipo?
Es lo que se ve. Es lo que vemos.
Ahí entendí. ¿Y qué es el determinismo genético?
Chunch. Bueno, mira, el determinismo genético es una corriente, es una
vaya
concepción.
Despacio, vaya despacio, porque estamos en cuarto o quinto año.
Vamos despacito.
Sí.
Es una concepción distorsionada de la genética.
A ver.
Que sostiene que los fenómenos de salud o de la vida pueden reducirse solamente al tema de los genes.
Okay.
Por eso determinismo genético.
Bien, como que si vos tenés esta enfermedad es porque tú la heredaste.
La heredaste de alguien.
Y no es así.
Que podría ser, pero también puede ser
podría
que
no
se haya
ser
que haya habido estos cambios, esta epigenética que haya intervenido el ambiente,
claro,
en lo que es el fenotipo. Entonces, de repente, vos tenés por un problema de estrés una enfermedad que no la padece nadie en tu familia, que hasta puede ser heredable, pero a partir de vos.
O sea, de
y
mi
no
fenotipo.
Anterior, desde lo tuyo, exactamente.
Bien. Profe, vos, si quieren vamos a escuchar un audio del genoma que lo cuenta Víctor Penchazadé. Uh-huh. Penchazadé, es un apellido rarísimo, voy a decirlo de nuevo. Víctor Penchazadé, ahí va, con H final, como escriben los chicos, ¿viste? De Canal Encuentro, Genoma, ahí va.
El genoma es la totalidad del material genético de que disponen las especies, incluyendo el ser humano, y está constituido principalmente por la cadena del ADN. Todos nosotros heredamos la mitad de nuestro genoma de ambos padres y a través de ellos una cuarta parte del genoma de cada uno de los cuatro abuelos. Las relaciones de parentesco se establecen analizando sitios particulares del ADN y comparándolos entre parientes. Si no hay coincidencia, se excluye el parentesco. Pero si las hay, se debe calcular la probabilidad de que esas coincidencias sean efectivamente debido a herencia y no al azar. Cuando en 1982 las abuelas de Plaza de Mayo reclamaron a la ciencia un método para identificar a sus nietos robados por la dictadura, todavía no había técnicas directas de análisis del ADN ni de informática sobre probabilidad de parentesco. El grupo de trabajo que se encargó de responder a esta demanda de las abuelas tuvo que, además, que adaptar la fórmula de paternidad a una fórmula que tuviera en cuenta de que los padres estaban desaparecidos. Hubo que apelar a otra generación, a la generación de los abuelos, para inferir estas probabilidades de parentesco. Hubo que hacer cálculos matemáticos complejos a puro lápiz y papel para arribar a la fórmula que estableciera la probabilidad de que unos supuestos abuelos de una persona particular fueran efectivamente los abuelos biológicos de esa persona. Esta fórmula de índice de abuelidad fue probada en 1984 por primera vez con la identificación de Paula Logares en Buenos Aires. 3 años después se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos para almacenar los perfiles genéticos de los familiares que estaban buscando a sus nietos apropiados y empezar a compararlos con los de aquellos nietos posibles que iban apareciendo. Al momento llevan más de 120 las personas apropiadas en su niñez que han recuperado su identidad genética con probabilidades de índice de abuelidad superiores al 99,9%, despejando toda duda de que efectivamente esta probabilidad se debía a la semejanza genética y no al azar. Así fue como las abuelas le dieron la oportunidad a los genetistas a aplicar su ciencia en favor de los derechos humanos y específicamente el derecho a la identidad.
Teresita.
Bueno, fíjense, increíble. Ustedes, increíble, ¿no es cierto? Claro, frente a los papás desaparecidos, vos decís, ¿cómo reconozco a esta persona? Entonces vamos a los abuelos. Y lo que se hace es una comparación entre esta genética de estos abuelos con estos nietos, Esto del índice de la abuelinidad en 1984 se empieza a hacer gracias a una reacción en cadena de la polimerasa, que es una enzima, se llama PCR, capaz que te suena esa sigla, sí. Todo en mayúscula. Entonces, lo que hace esta enzima es sacar muchas copias de ese ADN y poder compararlo. Entonces, vos crees que sos hijo de desaparecidos. Entonces, te extraen sangre, se utiliza el ADN dentro de esas células sanguíneas y, bueno, como los abuelos y las abuelas han ofrecido también esto como para comparar la parte genética, ahí se llega a saber si cuanto más coincidencias hay de esto, son como líneas, son como un código de barras, ¿no es cierto?, que se ven. Sí. Y ahí hay un altísimo, diría, porcentaje de cercanía o no para saber si son perfiles genéticos, ¿no?, para saber si son los nietos o no de estas abuelas queridas.
¿Quién es influenciado por el ambiente, el genotipo o el fenotipo?
Y mira, como el genotipo no lo podemos tocar porque es lo que ya hemos heredado de padre y de madres, quien es influenciado es el fenotipo, estas características externas que tienen que ver con la alimentación, con el tipo de medicamento que se toma, con el tabaco, con el alcohol, con los rayos UV, con si haces o no haces ejercicios. Es increíble cómo el ambiente nos perfila, ¿no? Es genética y ambiente, las dos cosas.
Claro que sí.
Lo que, una cosita para aclarar, el tema del índice de abuelinidad.
Abuelinidad.
Fue, qué lindo, ¿no? Sí. Dio el derecho a la identidad a tantos nietos, ¿no es cierto? El saber quiénes son y de dónde vienen.
Vamos a pronto tener un diálogo con Noemí Azucena Toledo, que es de la Casa de la Memoria, referente de la Red por el Derecho a la Identidad de Catamarca, y ya está con nosotros, ¿no es cierto, amigos? Vamos a bienvenir a Noemí Azucena Toledo. Bienvenida, Noemí, a Ciclo Orientado, aquí con la profe de Naturales, Teresita Fanger e Hilda Lizarazu. Te saludamos.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
Hola, Noemí, ¿cómo estás?
Bien.
La Red por el Derecho a la Identidad, ¿cómo funciona?
Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño breve historia. Abuelas nace en el año 1977.
Sí.
Primero buscaban sus hijos con madres y de ahí se dan con decir quién busca a los nietos. Entonces, luego de la creación de Madres de Plaza de Mayo, se crea Abuela, en octubre del 1977. Y se fueron armando en algunos lugares del país, muy lentamente, delegaciones. Las delegaciones las armaban las mismas abuelas del lugar, por ejemplo, en Córdoba, en Mar del Plata, en la Ciudad Autónoma.
Vos estás allí en Catamarca, ¿no es cierto?
¿Cómo?
¿Estás en Catamarca?
Sí.
Bien.
Sí, yo estoy en Catamarca.
¿Y qué se hace?
No, pero yo te cuento así con delegaciones. Luego vienen las redes por la identidad, que somos los nodos que nos encontramos en distintos lugares de las provincias y en municipios, no solo en las capitales.
Ajá.
Entonces, la Red por la Identidad es el acompañamiento y la ayuda a abuelas en la búsqueda que ellos tienen para encontrar a los nietos.
Bien. Noemí, ¿y qué hacemos si tenemos dudas sobre nuestra identidad?
Bueno, todo esto es muy privado. Entonces hay páginas oficiales, como son las de Abuela, la de CONADI. Uno ingresa en las redes y encuentra las páginas.
Bien.
Donde pueden escribir correo. Nosotros acá en Catamarca está la Casa de la Memoria. Bueno, con esta pandemia no hemos habilitado mucho la casa como años anteriores. Vamos esporádicamente. Y más nos comunicamos vía Meet o Zoom. Pero están los correos, en el Facebook está la página de la casa, también se pueden comunicar por mensajes privados, lo que se refiere a Catamarca.
Bien.
Y por más que no quieran comunicarse acá en Catamarca, se pueden comunicar con abuelas directamente y ellos derivan al lugar de donde son. O sea que es fácil, práctico. Sobre todo ahora, en estos momentos que se utilizan tanto las redes, ¿no?
Claro. Noemí, yo sé que tienen recursos educativos para docentes, ¿no es cierto? ¿Cómo se trabaja ese tema? ¿Cómo lo manejan? Ya sé que, bueno, justamente ahora hablando de pandemia, pero ¿cómo lo venían trabajando eso? Porque me interesa mucho y además para que se sepa, para difundirlo.
Bueno, en la página de Abuelas, en la página oficial de Abuelas, vos vas a ingresar y tenés mucho material para docentes, desde libros, cartillas, dossier, videos, para distintas edades. Tenés desde jardín de infantes, de las primeras etapas, dividido hasta, obviamente, en universidad y, a ver, público en general, ¿no? Porque eso es público. Así que ingresando en la página de Abuelas, ahí vas a encontrar el material que necesites para la edad y para el momento.
Uh-huh. Y desde que ustedes lo fueron difundiendo y armando este material, ¿viste que hubo un acercamiento o no? ¿Que todavía falta un poco más?
¿Viste que a veces... Hablamos de acá, sí, de Catamarca. La verdad que en Catamarca es como que recién empezamos.
Mirá.
Porque Catamarca, acá la difusión, no es que no llegue, no. A ver, el catamarqueño en sí, nosotros, los provincianos, acá quedó eso de que acá no pasó nada, que fue una isla, un oasis, que nosotros estuvimos excluidos de todos, y sin embargo nosotros buscamos un nieto o una nieta nacido en cautiverio de una desaparecida catamarqueña. Uh-huh. Si bien buscamos a todos los que nos faltan, los nietos, son más de 300 nietos, pero tenemos nuestra propia historia. Y acá Catamarca, la verdad que muy apática, muy tranquila en ese sentido, muy poco compromiso en sí, pero no, a ver, no es que uno diga, Catamarca no se mueve, no hace nada, no. Lo que pasa es que el terrorismo de Estado caló muy profundo, claro, sobre todo en el interior de la provincia.
Claro, claro.
Así que ese es uno de los motivos.
Y a veces lo que es el miedo y eso hace paralizar un poco, ¿no?
Y sí, por eso... porque no, la gente grande no habló, no contó. Te doy un pequeño ejemplo. Por ejemplo, hay vecinos nuevos en la zona de la Casa de la Memoria, ¿cierto? La Casa de la Memoria era la casa de mi abuela, donde secuestran a dos, a mi tía Griselda y a mi primo Julio, uh-huh, desde ese lugar. Uh-huh. Y vecinos o hijos de los que ya no están, uh-huh, ellos no sabían lo que había pasado a la casa.
Mira.
Entonces, por eso digo, el silencio caló muy profundo.
¿Y esa Casa de la Memoria es a partir de cuándo se convirtió en Casa de Memoria?
Mira, nosotros empezamos a trabajar fuertemente con los juicios de lesa humanidad, que fue en el 2012, el primer juicio de lesa acá en Catamarca. A partir de ahí empezamos a trabajar fuertemente con un grupo de familiares desaparecidos y expresos políticos. Y bueno, y algunos amigos que militaban lo que es derechos humanos. No es partidario esto es una asociación civil. Y bueno, ese grupo de trabajo fue creciendo hasta que armamos la asociación, una comisión, y comenzamos a trabajar desde el 2014.
Bien.
Desde el 2014, así que ya no pasó a ser la Casa de los Ponce a ser la Casa de la Memoria.
Noemí Azucena Toledo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado.
Bien. No, gracias a ustedes. La verdad que tenía para contarles algo de lo que es índice de abuelidad.
Hacelo. Sí, dale.
Bueno, te cuento simple.
Dale.
Las abuelas buscaron varias estrategias para encontrar a sus nietos. Al principio ellas buscaban los nietos que habían nacido, o sea, que fueron secuestrados junto con sus padres. Y salió en un diario, en una nota muy pequeña, en La Plata, que una mamá buscaba la paternidad por medio de un juicio, y decían que había salido la compatibilidad, el 99,9%, que era hijo de ese señor, de esa persona.
Sí.
Entonces decían las abuelas, nosotros eso tenemos que ver cómo podemos hacer y saltar los padres no estaban desaparecidos. ¿Qué hacían con los bebés que habían nacido en cautiverio? ¿Cómo los iban a reconocer? Entonces las abuelas comenzaron a viajar por el mundo y a buscar científicos, consultando científicos en genética, en distintos centros.
Mirá.
Hasta 1983, la genética no, o sea, todo lo que es ciencia, no tenía ningún contacto con lo que era derechos humanos.
Claro.
Y en el 84 han conseguido las abuelas, a genetistas muy comprometidos en el tema, y establecieron el índice de abuelidad.
Maravilloso.
O sea, saltar lo que eran los padres desaparecidos y comparar la sangre con abuelos, tíos y hermanos, porque también había hermanos. Así que en 1984 se aplicó por primera vez el índice de abuelidad acá en la Argentina y fue la primera vez en el mundo. Y eso se fue propagando para los otros países. La verdad que es muy importante todo lo que hicieron las abuelas buscando sus nietos. Y lo que ellos, a partir de esa fecha, se empezó a organizar el Banco Nacional de Datos Genéticos. Es una síntesis.
Noemí, vos sabés que este programa se llama Seguimos Educando y llega a adolescentes del país, así que tu participación para nosotras es muy, muy valiosa y la verdad nos genera el compromiso de ayudar en esta difusión, ¿no es cierto? Así que, bueno, no sé si tenés alguna otra cosa vos para decir, ¿no? No queremos que te quedes con nada.
No, es largo de contar, me encanta hablar. Así que simplemente invitarlos que entren a la página de abuelas.
¿Nos das la dirección?
Ay, vos sabés que no la tengo acá a mano, pero es fácil buscarlo, páginas de abuelas, sitio oficial.
Perfecto.
Y ahí vas a encontrar, direcciones, teléfonos, los mensuarios que nosotros nos estuvimos recibiendo hasta que comenzó todo esto del virus, en papel, pero lo están haciendo en PDF, se lo puede bajar a los mensuarios, donde ahí pueden ver en todo el país las direcciones a donde se pueden dirigir. Hay un lugar ahí en el mensuario donde dicen en cada provincia o en cada municipio de algunas provincias donde están los nodos de abuela, la dirección de correo, la dirección física y el teléfono de donde pueden concurrir.
Mirá, Noemí,
por cualquier duda.
Mientras vos estabas hablando, acá buscamos www.abuelas.org.ar, así que aparece todo lo de Abuelas de Plaza de Mayo, o si pusieran solo Abuelas de Plaza de Mayo ya estaría
enseguida sale. Es fácil buscarlo.
Sí, muchísimas gracias, Noemí.
No, a ustedes por interesarse en el tema. Muchísimas gracias por la difusión, que es lo que necesitamos para recuperar los nietos que nos faltan, que ahora ya son padres y hasta abuelos.
Claro que sí.
Y la identidad es muy importante. Entonces ya viene con una carga la identidad esta, uh-huh. Porque la identidad ya se suma a los hijos y a los nietos de estas personas desaparecidas, los padres que desaparecieron y que nacieron en cautiverio, porque ya lo que buscamos son los niños y niñas que nacieron en cautiverio.
Buenas tardes, Noemí, muchísimas gracias.
Un abrazo, Noemí, gracias.
Besos, cariños a todos.
Un abrazo grande.
Gracias. Adiós.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias.
Bueno, amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de jueves 17 de diciembre. Teresita, un placer haberte conocido, que nuestros caminos se hayan cruzado con tanto curiosidad, conocimiento, explicaciones. Gracias.
Gracias, Hilda, por todas tus preguntas, sí. Porque lo que no sabías lo preguntabas.
Todo el
Eso
tiempo.
Es sabiduría.
Bueno.
Así que bueno.
Muchas gracias. Amigos, nos vamos hasta mañana, 18 de diciembre. Hoy nos vamos con música. No se olviden del chatbot, 11-32-75-2139. Y nos vamos con un temazo. La Cigarra, León Gieco con Pete Seeger, en vivo 1989. Ahí va.
Y de la oscuridad alguien te rescatará.